Bueno, pues vamos a dar comienzo a la segunda jornada del Congreso, al día más largo. Empezamos con una patología prevalente. Es cierto que Madrid a las 8 de la mañana es un infierno, a las 3 también, sobre todo los viernes, pero tenemos que empezar, no podemos seguir esperando porque tenemos que hacer toda la jornada. Además, es una mesa donde está la presidenta del comité, toda la organización del Congreso, y hay que demostrar que estamos haciendo las cosas como debemos. Tenemos una patología prevalente. Que alguien me levante la mano si nunca ha visto un dolor de rodilla en la consulta. Y habitualmente son patologías que tienen un impacto funcional alto en los pacientes, que tienen mucha consulta, mucha demanda, reagudizaciones, y donde tenemos herramientas que se están expandiendo en la consulta y que podemos manejar para mejorar la atención del paciente con dolor de rodilla. En el Congreso de Barcelona del año pasado se hizo la atención al paciente con dolor de hombro y hemos dado continuidad a esa serie de ponencias donde vamos a hacer una integración entre la ecografía, la exploración y la clínica para hacer una buena atención. Son tres ponentes: Alejandro Tejedor, que ha sido el coordinador del grupo de enfermedades reumatológicas durante años y que me gustaría que siguiera siéndolo, pero ha ido dando paso y ya no quiere más. Juan Carlos Hermosa, también miembro del grupo de trabajo de enfermedades reumatológicas y musculoesqueléticas de SENFIC. Y María del Pino Calderín, que también es del grupo de ecografía de Somanfic, además de la presidenta del comité organizador de este congreso. Yo creo que ya he hablado todo lo que tendría que hablar y que les dejo que os digan y que hagan esta magnífica ponencia.
Muy bien. Buenos días. Lo primero, agradeceros el madrugón y que estéis aquí. Vamos a intentar que os vayáis contentos y sin más deciros que lo que vamos a intentar es aportaros cosas que pueden ser útiles para vuestros pacientes en un tema tan frecuente como es el dolor de rodilla. Entonces, bueno, todo lo que vamos a daros ahora os vamos a contar. Al final de la presentación tendréis un QR con 18 referencias de donde podéis encontrar muchas más cosas de las que vamos a decir. Simplemente en la última diapo lo podéis pasar. Entonces, bueno, sin más, vamos a intentar darle un poco de vidilla. Es muy temprano, el café que nos hemos tomado todos ya se ha pasado. Entonces, vamos con ello. Aquí tenemos tema inteligencia artificial, YouTube y demás. Ojo, vamos a ver, todo aquello que se consulta y se baja dentro de las redes y demás tiene que tener un marchamo de calidad, porque si no te puedes encontrar cosas muy buenas y cosas con un sesgo importante o cosas que pueden dar lugar a confusión. Muy importante, como hacemos siempre, ¿quién es el elemento más resolutivo del sistema sanitario? En todos los países, el médico de familia. ¿Por qué? Porque desde que entra el paciente en la consulta, solo desde que abre la puerta le estamos observando, viendo si le duele la rodilla, si cojea, no cojea, cómo viene, etcétera, etcétera. Y estamos muy entrenados para comunicarnos con él, hacer una anamnesis dirigida y pasar a la exploración. Nos levantamos de la silla, los médicos de familia nos levantamos de la silla, vemos al paciente, hablamos con él, le tocamos la rodilla y sacamos conclusiones. No pedimos resonancias sentados en la mesa. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un dolor de rodilla? Pues algo muy elemental que, como veis aquí. Esto ya, primera referencia que encontraréis, un artículo muy bueno que hizo Álvaro, un miembro de nuestro grupo, donde todo esto está súper desarrollado. Primer esquema, preguntar, ¿te viene dolor de rodilla? ¿Ha habido trauma? ¿No ha habido trauma? ¿Ha sido intenso? ¿No ha sido intenso? ¿Ha generado una lesión? ¿Qué tipo de lesión? ¿Se ha sido intenso? ¿Puedo estar pensando que pueda haber una...? ¿Perdón? ¿Que pueda haber una fractura? ¿Una fractura de qué tipo? ¿Es una fractura de fémur, de tibia? ¿Es una fractura de...? No sé por qué... Ah, perdón. Vale. Entonces, veis, fracturas importantes, fracturas toma de alta intensidad, baja intensidad, en fin. Con eso vamos viendo y vamos decidiendo qué es lo que tenemos que ir sospechando, preguntando... La parte de fracturas, pues es una cosa en la que deberíamos luego dar otros pasos, hacer pues exploraciones y pruebas complementarias de apoyo. Cuando no ha habido un traumatismo, pues nos centramos en otro tipo de patologías, buscamos otras cosas. Patología inflamatoria, patología depósito de cristales, patología artrósica. Y luego ya otro tema que nos va a contar ahora y no nos vamos a detener en esta es Juan Carlos. O sea, localizar la patología más frecuente, más prevalente según las partes, según los planos de la rodilla. Y ahí nos encontramos todas esas patologías de las que os vamos a contar unas cuantas seleccionadas para poder realizar un diagnóstico y un planteamiento terapéutico.
Bueno, cuando hablamos de dolor de rodilla y de problemas en la rodilla, lo primero que tenemos que tener es una imagen clara, visual, 3D, de lo que es una rodilla. Y solo voy a señalar estructuras que todos conocemos y que son importantes. En principio tenemos los ligamentos colaterales, el medial y el lateral. El medial es un poquito más grande, más ancho, más largo, y el externo, el lateral, es un poquito más tipo cordón. Tenemos por otra parte los ligamentos cruzados, que todos sabéis que unen dos superficies articulares, fémur y tibia, y que son abono de varias lesiones y de muchas lesiones que tienen nuestros pacientes. Por último, tenemos los meniscos, que lo vemos como dos cojinetes que hay entre los dos huesos principales que forman la articulación de la rodilla, que son la tibia y el fémur. Por otra parte, tenemos que reseñar el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano, que los estáis viendo, si me permite esto. El tendón rotuliano que veis que está, es el mismo tendón que está interrumpido por la presencia de la rótula y que forman parte del aparato extensor de la rodilla. No me quería dejar de olvidar el tema de las bursitis. Tenemos varios tipos de bursitis porque son importantes a la hora de diagnosticar a nuestros pacientes y de tratar a nuestros pacientes. Tenemos varios tipos de bursitis. Tenemos la bursitis prerrotuliana, que como su propio nombre indica, está delante de la rótula. Tenemos la bursitis infrarrotuliana, que hay dos, una por delante del tendón rotuliano y otra por detrás del tendón rotuliano, que hay que tener cuidado con ellas y que son muy frecuentes. En medio está la grasa de Hoffa y luego os diré, porque parece que últimamente se ha descubierto que no es grasa por sí que se acumula y que produce gordura, sino que es algo que sirve como arquitectura, como andamiaje del tendón rotuliano. No sé por qué no funciona esto. Bueno, tenemos por otra parte, tenemos el quiste de Baker.
No funciona. ¿Qué pasa? Ahora.
Vale.
Tenemos el quiste de Baker, que es importante porque se forma a partir de la cápsula articular o a partir de la bolsa del gastrocnemio semimembranoso, que es una bolsa conjunta. Y por último tenemos la bursitis anserina o la bursitis del tendón de la pata de ganso. Cuando hablamos de explorar la rodilla, seguimos el esquema general de exploración de cualquier articulación, cualquier parte de nuestro organismo. Tenemos que hacer una inspección, una palpación y una valoración de la movilidad, como se hace habitualmente siempre. Lo único que en la rodilla, igual que pasa en el hombre, existen una serie de maniobras específicas para estudiar determinadas partes que vamos a pasar a verlas. En cuanto a la palpación, tenemos que palpar todo el aparato extensor, desde el borde superior de la rótula, que es donde se inserta el tendón del cuádriceps, pasando por la rótula. Esto no funciona. Pasando por la rótula, todo el reborde rotuliano, el borde inferior, que es donde se inserta el tendón. No sé qué pasa.
Vete tumbándote. Que va.
¿Cuál es, Alejandro, que no pasa?
No pasa.
No pasa.
Mira, me estoy dándole. Bueno, palpamos todo el borde rotuliano, palpamos la parte inferior y la tuberosidad anterior de la tibia, que es donde se inserta definitivamente el tendón rotuliano. Tocamos las carillas articulares, para ello lo que podemos hacer es desplazar lateralmente o medialmente la rótula para que toquemos esa carilla articular para ver si hay dolor. Y tenemos que tocar en la parte externa la cabeza del peroné, por detrás pasa el nervio ciático popliteo externo y en la cabeza del peroné se inserta.
Que ya está funcionando mientras se pone el cámara, ahí puedes determinar, contarles otra de los puntos mientras se enfoca.
Vale, en la parte exterior de la rodilla vamos a tocar la cabeza del peroné, por detrás de la cual se observa el nervio ciático popliteo externo, y van dos estructuras importantes, el tendón del bíceps femoral y el ligamento lateral externo. En la cara interna, por contra, vamos a tener, lo vamos a ver aquí que se ve mejor, vamos a tener el tendón de la pata de ganso, que está perpendicular a la tuberosidad anterior de la tibia, en la parte más posterior de la tibia, y eso es un punto que habitualmente en condiciones normales es doloroso. Por la parte posterior vamos a tocar la presencia de tumefacciones localizadas, que pueden ser un aneurisma venoso, un aneurisma arterial o un quiste de Baker como posibles diagnósticos. Por otra parte, tocamos dos cuerdas tendinosas más prominentes, que son el bíceps femoral en la parte externa y el semitendinoso en la parte interna, que sigue todo el trayecto hasta su inserción superior en la rama isquiática. Pásame. Bien, importante saber cuál es la composición muscular de nuestra rodilla. En la rodilla tenemos todo el aparato extensor formado por el cuádriceps con sus cuatro músculos. En la parte posterior vamos a tener fundamentalmente el músculo popliteo y los músculos gemelos, que también forman parte de la articulación de la rodilla. En la parte lateral, importante, la cintilla iliotibial, el tendón popliteo y el tendón del bíceps femoral. Y en la parte interna, el tendón de la pata de ganso, formado por sus tres componentes, semitendinoso, sartorio y recto interno, y por detrás el semimembranoso. Bien, conocido esto... Pasa, Alejandro. Pasa. Vamos a ver qué maniobras debemos hacer para hacer una buena exploración de rodilla y que no nos ocupe más allá de los 10 minutos que tenemos por paciente en la consulta. Entonces, he querido resumir toda la exploración en 5 pasos fundamentales que creo que son de interés y que resumen en cierta medida toda la exploración de la rodilla. Lo primero que vamos a hacer, primera maniobra, esta es impepinable que tiene que ser la primera maniobra, porque si tenemos un derrame articular, el problema es que el resto de la exploración puede salir falseada. Puede haber dolor, puede haber limitación de la movilidad, puede haber ciertas cuestiones que no son descartables. Para ver si hay un derrame articular, vamos a utilizar la maniobra del peloteo, rebote o choque rotuliano. Para ello colocamos una mano encima del tendón del cuádriceps. La palma de la mano aprieta y exprime los recesos laterales y mediales de sus cuadricipitales, para que el líquido que pueda haber ahí se coloque debajo de la rótula. Con la otra mano, con el dedo pulgar o con el dedo índice, hacemos una presión sobre la rótula intentando hundirla en el líquido. Siempre la exploración de la rodilla tiene que ser una exploración bilateral. Tenemos que hacer la misma operación en la rodilla contralateral, porque a veces hay pequeños peloteos fisiológicos que no son llamativos. Entonces, una vez hecha la maniobra, pasamos al resto de la exploración. Lo siguiente que vamos a hacer es la maniobra del cepillo. La maniobra del cepillo intenta descartar que haya una lesión de los cartílagos, fundamentalmente cartílago rotuliano y cartílago femoral. Juanqui. Para ello, la forma más fácil de hacerlo...
No. Sí, va. Da igual, Barbo, cuenta
está
esto.
Mal, es que está mal esto. Bueno, a ver... Estabilidad articular. Segunda maniobra. Pasamos. La tercera contaré la otra. La maniobra del varo y valgo forzado. Lo que queremos es demostrar que hay estabilidad ligamentaria y las maniobras del cajón para los ligamentos cruzados. La maniobra del varo y valgo forzado la hacemos con el paciente tumbado, con la rodilla extendida, y lo que hacemos es colocar para la maniobra del varo una mano en la cara interna de la rodilla y otra mano en la cara externa del pie. Y hacemos fuerza en sentidos contrarios. Hacemos este movimiento. Lo que queremos observar es que hay una apertura, que hay un desplazamiento de la cara externa de la rodilla. Si queremos hacer la maniobra del valgo forzado, lo tenemos que hacer cambiando las manos de posición. Una mano en la cara externa de la rodilla y otra mano en la cara interna del tobillo. Y hacemos igualmente fuerza en sentidos contrarios, intentando ver el bostezo, el desplazamiento en la parte interna de la rodilla. A veces tenemos la sensación de que no hay bostezo, de que nunca encontramos un bostezo, porque cuando la rodilla está en extensión completa tenemos la cápsula articular que mantiene rígida, que mantiene estable la rodilla. Si queremos relajar la cápsula articular, tenemos que repetir las maniobras con la rodilla ligeramente flexionada. Hacemos un valgo forzado con rodilla a 30 grados de flexión, En este caso, si hay un bostezo articular o hay una lesión del ligamento lateral interno, lo vamos a ver más claramente porque no está retenido por la cápsula articular, y la maniobra contraria sería la maniobra del varo forzado de rodilla con la rodilla en 30 grados de flexión. Para el estudio de los ligamentos cruzados vamos a utilizar las maniobras del cajón. Las maniobras del cajón consisten en poner al paciente con la rodilla en flexión de 90 grados, bloqueamos el pie y es importante la colocación de las manos. Los dedos pulgares están a los dos lados del tendón rotuliano y los cuatro dedos restantes están metidos en el hueco popliteo. Con la punta del dedo pulgar vamos a tocar el cóndilo femoral y con la base del dedo pulgar vamos a tocar la meseta tibial. Entre medias están los meniscos. Y ahora hacemos una tracción hacia adelante o hacia atrás. Si conseguimos ver un desplazamiento anormalmente amplio de más de 5 milímetros hacia adelante, sospecharemos lesión del ligamento cruzado anterior. Y si lo conseguimos ver hacia atrás, sospecharíamos una lesión del ligamento cruzado posterior. Una maniobra más específica de lesión del ligamento cruzado anterior sería el test de Lachman. El test de Lachman, el único problema es que tenemos que tener unas manos grandes como yo y tenemos que abrazar por una parte el extremo distal del muslo y por otra parte el extremo proximal de la pierna. Y lo que hacemos es un cajón. Hacemos movimientos de vaivén intentando ver si existe ese desplazamiento, como estáis viendo en la imagen. Veis claramente cómo tiene una lesión del ligamento cruzado anterior. Esta maniobra es muy específica del ligamento cruzado anterior. El cajón posterior lo hemos hecho a la vez que el cajón anterior. O sea, la maniobra es la misma, lo que pasa es que el desplazamiento que tenemos que observar es de la tibia sobre el fémur a nivel posterior. Entonces, la maniobra es combinada, hacemos las dos maniobras a la vez. Bien. Como decía, la segunda maniobra, que ahora va a ser la tercera, es la maniobra del cepillo. La maniobra del cepillo intenta descartar lesión de los cartílagos, rotuliano o femoral, troclear. Para ello lo que hacemos es colocar la palma de nuestra mano encima de la rótula y hacemos movimientos de vaivén laterales de la rótula, con lo cual estamos machacando, en definitiva, el cartílago articular rotuliano sobre los cóndilos femorales. Si hay dolor, pues se puede sospechar lesión y dependiendo de la edad del paciente, pues estaremos hablando de un síndrome femoropatelar, de la antigua llamada condromalacia rotuliana o de la propia artrosis cuando el paciente tiene más años. Vale, vamos a la siguiente maniobra y lo que vamos a explorar son los meniscos. Para explorar los meniscos existen mil maniobras, yo me he quedado con una que es la maniobra de McMurray. Decir que cuando estamos explorando los meniscos, el que dirige la maniobra es el talón. Donde apunta el talón es donde tiene el menisco que estamos estudiando. Entonces, para estudiar el menisco interno, colocamos una mano en la rodilla, abarcando toda la interlínea articular, fundamentalmente la interna. Colocamos el talón en rotación externa de rodilla, colocamos el talón en la rodilla contralateral y hacemos una extensión de la rodilla. Si aparece dolor, estaremos sospechando lesión del menisco interno. Si hacemos la maniobra contraria, estamos tocando sobre todo la interlínea articular externa y lo que estamos haciendo es una extensión igualmente para ver si está lesionado el menisco externo. Como estáis viendo en la diapositiva y en la presentación. Bien, por último, otra maniobra que podemos utilizar es la maniobra de Apley, que es una maniobra más fácil de realizar en la cual tumbamos al paciente boca abajo.
Aprovecho para presentar a Alex, que es un residente de Centros de Ciudades, que ha venido voluntariamente para colaborar con nosotros.
Colocamos la rodilla en flexión de 90 grados, nos apoyamos sobre el talón y hacemos giro del talón hacia derecha y hacia izquierda. Y como hemos dicho, el talón siempre dirige la maniobra de exploración de los meniscos. Con lo cual, si apuntamos el talón hacia menisco interno y el paciente tiene dolor en esa zona, lógicamente sospecharemos lesión del menisco interno y, contrariamente, el menisco externo. Vuélvete a poner.
Si aprietas mucho, baja la oral, ¿no?
Bien, por último, tendríamos que ver... Se ha comido una diapositiva.
¿Cuál es?
Tendríamos que ver la extensión y la flexión de la rodilla... que todos sabemos que la rodilla tiene una flexión de 135 grados máximo y tiene una extensión de menos 6, o sea, por debajo de 0 grados. Para ver la extensión de la rodilla hay una maniobra muy sencilla que es colocar la mano debajo de la rodilla del paciente, en el hueco popliteo. Decirle al paciente que presione con la rodilla la camilla. Si notamos esa presión, no hay limitación de la extensión. Y eso indica que la articulación está correctamente. Pero, por ejemplo, en la artrosis, si vemos que el paciente no es capaz de presionar sobre nuestra mano, estaremos ante una limitación de la extensión completa, que es muy típico de la artrosis.
Muy bien. Pasamos, doble presentación. Muchas gracias, Juan Carlos. Como veis, el tema de las maniobras es cuestión, como todo, práctica, práctica, práctica. Si nos viene un paciente con dolor de rodilla y pensamos que vamos a perder mucho tiempo mientras que se coge, se desnuda, se tumba y exploramos, nos vamos a equivocar, porque el paciente va a volver 5 veces. Si hacemos una exploración sistematizada con 4 o 5 maniobras, seguro que establecemos un diagnóstico, porque las maniobras tienen una alta sensibilidad y algunas una alta especificidad. Lógicamente, esto no nos lo inventamos. Hay muchísima literatura sobre los niveles de sensibilidad, especificidad de todas las maniobras. No os vamos aquí ahora a martirizar con estas cosas. Las tenéis todas en el QR que os vamos a dar luego. Y aquí, para que veáis el valor de las maniobras. Lo primero, hay que combinar maniobras. No vale con una, hay que saberse 2 o 3, por lo menos. Y con eso aumentas la sensibilidad o la especificidad de la maniobra. Como veis, el test de Mass-Murray y el test de la interlínea son bastante adecuados para nuestro medio. Hay un test, el test de Tesali, que se puso de moda y se ha caído, porque se ha visto que no es ni tan bueno ni tan específico como se pensaba. Validez de las maniobras. Mirar esta diapositiva lo que viene a decir es que no vale solo una maniobra, hay que combinar varias. Y aquí nos encontramos que combinando el Lagman, el cajón y la palanca, que son las que tenemos ahí arriba, a ver si va aquí, combinando estas tres, con un triple positivo tenemos 14 pacientes que nos han dado positivo, que es un 100%, y esto se confirma con una resonancia. Fijaros el valor que tiene el Lagman con el cajón anterior. Tiene una sensibilidad, una especificidad muy alta, de tal forma que cuando se establece una sospecha con esas dos maniobras, sobre todo quitando la primera, y luego se hace una resonancia, el nivel de concordancia es muy alto. Hay que combinar las maniobras. Las que nos ha contado Juan Carlos, pues fijaros, el test de Mass-Murray, pues bueno, tiene una curiosidad, o sea, hay que saber hacerlo, generalmente nos da mucha información, los combinas con otros, los combinas sobre todo con la anamnesis, una persona antecedente, traumático, no traumático, persona esquiando con rotación brusca, puede tener una lesión de menisco, persona parada que le da un golpe, gira la rodilla, le hace las maniobras, sospecha clínica por anamnesis, sospecha clínica por exploración y luego si procede pruebas complementarias y procedimiento a seguir. Entonces, curiosamente, lo que os quería decir aquí es que el test de Mass-Murray tiene una para la lesión de menisco lateral es mucho más sensible que para el menisco medial. Es curioso, pero es así, o sea que no dejéis de hacerlo. Sobre todo cuando pensamos eso. Este artículo es muy recomendable. Este artículo hace una revisión de toda la patología de la rodilla actualizada, sencilla, sin sesgos y hablando de qué tratamientos, según las revisiones sistemáticas hechas, funcionan o no funcionan. Lo tenéis también en el QR y básicamente lo que nos viene a decir es, bueno, tampoco hay que ser tan puristas, ¿no?, con tanta tabla tal, que sí que dan rigor y dan evidencia. La presencia de dolor articular cuando en la rodilla, cuando una persona la tenemos en la consulta, nos cuenta, nos dice y le hacemos que haga simplemente una flexión en cuclillas, en sentadillas, nos da una sensibilidad de que hay que buscar más cosas muy alta. El Mass-Murray, pues como veis, pues es una maniobra que hay que saber y hay que hacer. Y luego, el dolor en la interlínea, pues el dolor en la interlínea combinado con el tema de anamnesis, exploración y maniobra, nos hace tener una sospecha muy alta de que hay un problema en esa rodilla, en este caso, de menisco. ¿Juancar?
Esta era lo que decía. No, pues, a ver, la flexión y extensión ya lo he explicado, o sea que ya podemos pasar.
Lo haces mejor tú que la diapo, o sea que no pasa nada.
Bien, por último, recordar la patología de la rodilla incluye todas estas patologías que veis aquí, el derrame articular en la cara anterior fundamentalmente, la artrosis, la sinovitis, artritis inflamatoria, artritis microcristalina, la enfermedad de Hoffa, tendinitis rotuliana y cuadricipital, la enfermedad de Osgood-Schlatter en niños, bursitis prerotuliana e infrarotuliana, o sea, tenemos múltiple patología. En la cara medial tenemos fundamentalmente la tendinitis de la pata de ganso y la tendinitis del semimembranoso, la afectación del menisco interno y la lesión del ligamento lateral interno, que cuando está calcificado se denomina enfermedad de Sindin-Larsen-Johansson. En la patología, en la cara posterior, vemos sobre todo quiste de Baker, lesiones del paquete vasculonervioso y la tendinitis poplitea, que es complicada de explorar. Y en la cara lateral, como os recordaba antes, tendinitis del bíceps femoral, tendinitis del corredor, que es la tendinitis de la cintilla iliotibial, la afectación del menisco externo y la lesión del ligamento lateral externo.
Vamos a ir ahora con Pinela, que nos va a empezar a contar qué nos aporta la ecografía. Presentaros a Paloma, que es la otra residente que viene aquí a ayudarnos en la exploración. Muchas gracias.
Bueno. Como ya veis, la consulta, pues eso, el arte, ¿no?, de la consulta. Y aquí es intentar aplicar de la forma más eficaz posible y rápida los instrumentos que tenemos. Y no consiste en hacer una exploración ecográfica exhaustiva, fundamental una exploración, ¿vale? Nosotros somos médicos de familia, preguntamos, exploramos y ya dirigiéndonos a lo que buscamos, pues un montón de patologías que a lo mejor no las hemos visto nunca, pero que con nuestra ya luego agilidad en el manejo de la ecografía, nos van a ayudar a llegar incluso al diagnóstico, ¿vale? Aquí hemos puesto un poco a nivel de la rodilla qué cosas vamos a poder diagnosticar o ver, ¿no? En la ecografía de rodilla fundamentalmente va a ser muy visible los ligamentos laterales, los tendones, los vasos, el nervio, los recesos, si es derrame articular, bursitis. Más complicado el menisco, aunque se ve, pero hay determinadas zonas del menisco que es más difícil que llegar, algunas zonas de cartílago y los cruzados, ¿vale? El posterior es en manos entrenadas se puede valorar y más complicado el cruzado anterior y los cartílagos tibiales. ¿Cómo vamos a explorar? Qué mejor que verlo, ¿no? Vamos a utilizar una sonda lineal. Vale. La marca, empezamos normalmente con el paciente en decúbito supino, ponemos un rollo, cuña, lo que tengamos en la consulta para hacer la exploración debajo de la rodilla, para poder explorar mejor las distintas estructuras y normalmente localizamos la rótula y nos colocamos en longitudinal por encima de la rótula. Con lo cual, sonda lineal, marca de la sonda hacia arriba. Y siempre hacemos, como en toda estructura estudio ecográfico, pues un poco barrido en los dos sentidos, tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal. Y empezamos por el tendón del cuádriceps, ¿vale? Buscamos la rótula, nos colocamos encima del tendón y como veis aquí en la imagen, aquí tenemos la rótula, puedo poner la imagen trapezoidal, así la veis un poquito más grande. Aquí, ahí, eso es. Entonces, tenemos aquí la rótula, ¿vale? Aquí el tendón, cómo se inserta en esta rótula, ¿vale? Podemos verlo en longitudinal, que en la imagen de la diapositiva es en longitudinal, pero en ese mismo punto, pues también podemos verlo en transversal. A ver, aquí. Congelo. Toda esta zona es el tendón en transversal. ¿Vale? Luego pasamos a los recesos. Bueno, patología, que a la vez pues vais viendo lo que es la imagen normal. A ver, esto no es una sesión específica de ecografía, con lo cual, bueno, pues os voy a dar una pincelada para que os pique el gusanillo, lo manejéis y bueno, pero que ya vayáis viendo la diferencia entre la normalidad y la patología, ¿no? Aquí vemos en la presentación, en la imagen de la izquierda, un tendón normal, como vemos aquí en la imagen ecográfica, y en la zona de la derecha, un tendón que está calcificado en su inserción, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Seguimos con los recesos, ¿vale? Pues los recesos es como hacer un pequeño triángulo encima de la rótula, ¿vale? El vértice sería el tendón del cuádriceps y la base la rótula. Entonces, si me voy al lateral, pues será el receso lateral. Y si me voy al medial, será el receso medial. Hemos cogido una modelo que sin saberlo tenía, bueno, ella sí lo sabía, yo no. Tiene discreta patología, ¿vale? Patología controlada, que ya tenemos perfectamente, ¿vale? Pero si veis, ya en este receso hay un poquito de líquido, ¿vale? Esta zona de aquí. Ahí. Aquí. Algún mameloncillo sinovial. ¿Vale? Y en el receso lateral, este era el lateral y en el medial, pues similar, ¿no? Aquí no hay tanto líquido en este, en el modelo. Vale, seguimos. Aquí vemos patología, ¿no? Como sí que pues parecido a lo que hemos visto. Ahí hay un poquito más y si encima lo mueves, pues vas a ver incluso los mamelones estos sinoviales moviéndose. Pasamos. Seguimos con el tendón rotuliano. Como ha dicho Juan Carlos, el tendón rotuliano se podría considerar casi una continuidad del tendón del cuádriceps. A ver, aquí. Se ve muy bien en ecografía el tendón rotuliano. Es uno de los bonitos de ver. Aquí vemos el tendón en su inserción en la rótula, ¿vale? Y el tendón en su inserción en la tibia. Sentido longitudinal. Si nos ponemos transversal, pues lo mismo. Transversal, estamos transversal al tendón. Vemos, como digo yo, rodajita. Una rodajita. ¿Vale? Debajo del tendón, la grasa de Jofa. A ver, aquí. Todo esto, la grasa de Jofa. Entonces, es importante tener la imagen de la normalidad porque la exploración le duele. Le duele la zona de la inserción de la tibia. Pues busco ahí y busco si hay bursa, si está inflamada, si no. Y bueno, pues al final también la lógica y la clínica nos va a orientar y la imagen que vemos, pues nos va a orientar o dar el diagnóstico muchas veces. Y aquí pues vemos imágenes de patología. Estamos viendo arriba, pues en la zona de la inserción, un poquito adelgazado el tendón y en la imagen de abajo vemos una calcificación que deja sombra posterior en el tendón rotuliano. Seguimos. Siguiente cosa que podemos ver es el cartílago articular. Dóblame un poquito la rodilla, hay que decir al paciente que doble la rodilla. Aquí se ve en transversal. Y en ella es que tiene patología de del cartílago, ¿vale? Tiene una condromalacia. Entonces, aunque sí se ve líquido, o sea, se ve un espacio correcto, pero no se termina de completar todo el cartílago. Pero la imagen normal es aquella de allí, ¿vale? Arriba vemos zonas también desestructuradas, abajo también vemos ocupación en condrocalcinosis, pues también veremos esa zona con más opacidades. También se dice en la gota, por ejemplo, la imagen de doble contorno, que veríamos pues, un doble cartílago, o sea que también nos da información en el contexto clínico del paciente. Seguimos. La siguiente parte que podemos ver, la rótula, ¿vale? Pues lo normal es ver lo normal, que es así, superficie ósea, lisita, como veis ahí, que no deja pasar los ecos, entonces pues, por detrás no hay nada. Cuando hay una bursitis prerotuliana, pues ¿qué veríamos? Pues por encima de la rótula, pues una zona anecoica, ¿no? Zona con líquido. Pasamos y hay patología, pues en las fracturas, pues vamos a ver la discontinuidad de la cortical. ¿Vale? Pasamos la siguiente. Nos vamos a la cara lateral de la rodilla. Y aquí pues veremos varias estructuras. Ahí, me congelo. Entonces, bueno, como ya veis, aquí estamos viendo la interlínea articular, donde la propia interlínea, vamos a ver aquí, el fémur y la tibia. Aquí ahora, en otra proyección, veremos aquí la fosita poplitea, pero ya, como he visto que en esta imagen se ve ya muy bien, estamos viendo la pincelada del menisco externo, ¿vale? Que se le ve muy bien. Y aparte, aquí estamos a la altura de la cabeza del peroné, estamos viendo también el ligamento lateral externo. y más arriba la cintilla ilotibial. ¿Vale? Aquí tenemos varias estructuras. ¿Vale? La cintilla ilotibial, el ligamento lateral externo y el bíceps. ¿Vale? Que incluso esta zona pues, también se veía un poquito de líquido cuando hemos explorado antes. ¿Pasamos?
Espera, a ver si quiere.
¿Pasamos la siguiente?
Espera.
¿No pasa?
Eso lo bloqueo.
A ver. Ahora. Vale, y el ligamento lateral externo, que ya lo hemos visto también antes. Y ahí el menisco. Seguimos. Lesiones, pues bueno, pues lo mismo. Si en la exploración sospechamos, pues nos vamos a poner en la zona del tendón y vamos a ver que nos sigue la estructura homogénea fibrilar, que hay zonas con distinta ecogenicidad y estructura, con pues, zonas más, menos ecogénicas. ¿Vale? Meniscos, pues también hemos visto ya en el externo, pues esta imagen triangular en la interlínea articular. Siguiente.
Joder.
Si quiere, el pasador que está dormido.
Pasa.
Yo.
Ahora. Vale, ahora se me va rápido. Vale. Pasamos al compartimento interno. Bueno, la pata de ganso. Regla mnemotécnica, a ver si me sale. Sarito. Mi tía, ¿cómo se llama Sarito? Sarito. Sartorio recto interno semitendinoso. ¿Vale? Son los tres tendones que forman la pata de ganso. Entonces, vamos al compartimento interno. Mira, aquí lo mismo, la interlínea articular, el menisco entre medias. Vale. ¿Y si nos bajamos? Pasa, la siguiente. Ahora. Si bajamos, vamos a llegar a una fosita, incluso a veces se ven unos vasitos, que aquí los vemos, estos puntitos de aquí, y encima de esa fosita pues se pueden ver los fascículos del tendón de la pata de ganso, en este caso vemos uno de ellos, que forman el paquete, ¿vale? Porque aquí los estaríamos cortando en tres, ¿vale? Pero se podrían ver los tres. E incluso veríamos el ligamento lateral interno que va a llegar hasta este nivel, porque este es mucho más largo que el externo. ¿Vale? Incluso, bueno, pues aquí estamos viendo una imagen de un paciente que tuvimos en consulta con una bursitis anserina. Justo tenía aquí una imagen anecoica de gran tamaño. Entonces, pues ya nos está dando ahí información. ¿Pasamos? Ahí está el vídeo. Bueno. Vamos a la cara posterior. Venga, modelo para abajo. En la cara posterior es de utilidad y también es para ver mejor el paquete vascular, que levante un poquito el pie, colocar también una... Ahí estamos. Mucho gel y a surfear, como dice mi compañera Nieves. Y vemos el compartimento, o sea, la cara posterior. Pues ya que vemos, vamos a ver todas las estructuras, ¿no? Y aquí pues, siempre es importante ver el paquete vascular, como veis. Aquí estamos viendo los dos vasitos y estamos viendo arriba la vena poplitea y abajo la arteria. Y lo que tenemos que ver es que se colapsa. Apretamos, se ha colapsado. Pues ya hemos descartado, sobre todo por... No, ahora mismo no estamos explorando por ver paquete vascular, pero si vemos alguna lesión, alguna masa, pues para descartar si es un componente vascular, nervioso o qué, ¿vale? Entonces aquí tenemos localizado el vaso. Pasamos.
Si quiere.
Bueno, ahí tenemos imagen que veíamos que ahí estaba colapsando y no se colapsaba. Eso era una trombosis venosa profunda. No, para adelante. No, estáis yendo para atrás.
Al revés.
No, si estoy dándole al mismo botón. Esto es increíble. Estoy dándole al mismo botón todo el rato.
Pues dale al otro lado.
No puedo
darle. Bueno, estas son las cosas del directo, ¿no? Como la tele,
sí.
¿No?
A ver. Y un pasador un poco raro.
Estoy dándole al mismo botón todo el rato y esto va a funcionar como...
Ahora. Ahí pasa, pasa. ¿Ves? Ahí nos ha colapsado. Bueno, y en esta zona pues también podemos ver patología como es el quiste de Baker, que aquí lo que vamos a buscar, pues eso, bien, el gemelo, que casualmente, a ver qué vemos aquí. El gemelo me está señalando. Ahí veis el piquito del gemelo. Aquí, esta zona. Y mira qué encontramos aquí. Pues lo tiene también nuestra paciente. O sea, que es que esto ni buscado. ¿Vale? En otra fase, porque es que en ese se ve fenomenal, pero aquí tenemos el... ¿Vale? ¿Pasamos? Un quiste de Baker. ¿Qué más cosas podemos ver? Bueno, en la cara posterior o en la región posterior de la rodilla. Pues aquí tenemos un ejemplo de un hematoma, ¿no? Entonces, piernas hinchadas, tal, pues entre los músculos vamos a ver ese componente anecoico con formaciones en su interior, que ya es un hematoma organizado. ¿Pasamos? Incluso, pues eso, patología del paquete vascular, que de repente pues dices, ¿qué es? Pues eso, ven, lo de arriba colapsa y eso era un aneurisma popliteo. Pasamos. O paciente también de nuestro centro, que aquí tengo a la a origen, está entre el público, la paciente, o sea, el médico de este paciente, que es un esvanoma, ¿vale? Un tumor del nervio. Y ya acabamos con la ecografía.
Muchas gracias. Bueno, como ha dicho Pinela, daros unas pinceladas de lo que son las herramientas para el diagnóstico de la patología de rodilla. Ecografía clínica. No se puede hacer una ecografía, no se debe, se hacen todos los días, no se debe hacer una técnica sin haber escuchado, hablado con el paciente, tener una exploración, una sospecha y pasas a hacer técnicas de apoyo. Entonces, lo que nos ha contado con esto yo creo que es bastante ilustrativo. Esto, claro, esto a las 9 de la mañana, pues esto pues te tira para atrás. Bueno, igual, esto es un artículo en AMF muy bueno de la patología más prevalente, más frecuente de la rodilla. Las flechitas, ¿qué quieren decir? Mirad, aquí sobre todo tenemos una cosa, la patología sin traumatismo. Y aquí tenemos todas las patologías más prevalentes que nos podemos encontrar. Las flechas lo que nos están indicando son aquellas que tienen una sospecha, podemos hacer una actuación muy clara desde atención primaria, como médicos de familia, que son desde la infiltración o desde en las bursitis, pues hacer, pues drenar una bursitis, etc. Y luego en las patologías con traumatismo, pues esto, digamos, es un poco lo que nos ha contado Juan Carlos, ¿no? O sea, todas las cositas que tenemos aquí, todas estas entidades, rotura de ligamento cruzado, anterior, posterior, lateral interno, externo, desgarro rotuliano, cuádriceps, etcétera. Entonces, las flechas azules nos viene a decir, explora. Explora porque hay maniobras muy rentables. Hay maniobras muy rentables para actuar y mejorar a ese paciente si afinamos un diagnóstico. Y las flechitas naranjas, ¿qué nos quieren decir? Que hay procedimientos que nos van a ayudar a concluir el diagnóstico clínico. Entonces, como os digo, esto, artículo muy bueno, muy recomendable, muy sencillito, al alcance de todos. Y Juan Carlos nos va a contar esto. Iba a ser fundamentalmente, una pequeña mesa de exploración, pero lógicamente queremos daros unas pinceladas en lo que nos dé tiempo de aquellas técnicas de tratamiento, aquellos tratamientos que podemos hacer desde nuestro medio. Entonces, Juan Carlos nos va a contar algo que hacemos con mucha frecuencia, que son las artrocentesis.
Bien, la artrocentesis tiene una doble vertiente o tiene una doble utilidad. Podemos utilizarla como método diagnóstico porque podemos ver las características macroscópicas. En algunos casos se puede hacer estudio bioquímico, mirar si tiene cristales el líquido articular o incluso pedir un cultivo del líquido articular para ver si tiene alguna infección, lo cual en principio en primaria no deberíamos hacerlo porque corre prisa el diagnóstico de infección articular. Pero tiene una vertiente terapéutica. Por una parte, aliviamos el derrame, aliviamos la tensión que produce el acúmulo de líquido dentro de la rodilla. Y por otra parte, podemos utilizar, después de haber hecho la artrocentesis, introducir medicamentos de acción local, como corticoides o ácido hialurónico, o plasma rico en plaquetas, etcétera, 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 que podemos utilizarlo. Formas de hacer una artrocentesis de rodilla existen varias. Vale, yo he puesto aquí tres que me parecen las más frecuentes. Seguramente que el que lo haga hace alguna de ellas y el que no lo haga va a empezar a hacerlo con alguna de estas tres técnicas. La primera sería la infrarrotuliana. De lo que se trata es de colocar la aguja de nuestra jeringa entre la rótula y el fémur. Y ahora os explicaré cómo lo podemos conseguir. Por otra parte, podemos hacer una infiltración, una artrocentesis a través de los recesos laterales o mediales, en este caso medial, y lo que utilizamos es evacuar el líquido de la articulación a través de los recesos. Entonces sería en aquella parte superior de la rótula. Tiene la ventaja de que no tenemos que introducir la aguja entre dos huesos, como es la rótula y el fémur, pero tiene el inconveniente de que si no hay mucho líquido no sabemos dónde estamos, porque si no sale líquido no sabemos si estamos dentro de los recesos o estamos en la grasa o en la musculatura periarticular. Y por último hay una vía anterior que, como veis, la rodilla está en flexión de 90 grados, es el paciente está sentado en la camilla, introducimos la aguja por la parte anterior, medialmente al tendón rotuliano y siguiendo la dirección del eje del fémur del muslo. Esto que parece muy complicado, pues realmente nosotros lo podemos hacer en poco tiempo, como vais a ver en este vídeo que vamos a poner, si lo pongo. Este es el material que utilizamos, jeringas de 10 y jeringas de 5. Localizamos el punto donde vamos a introducir la aguja. Lo que estamos haciendo es palpando los bordes de la rótula y ahora pasamos a pintar la rótula para no tener ninguna equivocación a la hora de hacer la artrocentesis. Dividimos la rótula en tres partes iguales, una superior y dos inferiores, vamos a decirlo así. El punto de entrada de la aguja va a estar en un punto localizado medialmente a la rótula y respetando el tercio superior con los dos tercios inferiores, donde veis. Ponemos asepsia de la zona, lo máximo posible. Aquí vamos a cargar un corticoide porque teóricamente vamos a hacer la artrocentesis y posteriormente puede que necesitemos hacer una infiltración. Y ahora vamos con el punto, como digo, lateral, medialmente a la rótula, por el lateral y la otra línea de intersección es tercio superior de la rótula con dos tercios inferiores, como estáis viendo. Y ahí veis cómo sale el líquido. La dirección de la aguja va oblicua, respetando la carilla posterior de la rótula, que es triangular. Si la metemos perpendicularmente, probablemente rocemos contra el cartílago articular. Ahí estáis viendo que posteriormente, una vez que hemos extraído todo el líquido articular, lo que hacemos es infiltrar con el corticoide, porque creíamos que era necesario. Era una artrosis evolucionada que no iban a operar y probablemente le mejorara a la paciente. Posteriormente ponemos un apósito, desinfectamos la zona, lógicamente, y ya está terminado. Y esto en 3 minutos hemos hecho una artrocentesis de rodilla con una infiltración de rodilla. Por otra parte, tenemos otra patología que es la bursitis prerrotuliana. La bursitis prerrotuliana hay que tener cuidado porque fibras del tendón cuadricipital pasan por encima de la rótula y van hacia el tendón rotuliano. Entonces, cuando vemos la bursitis prerrotuliana, en principio no hay que hacer nada, pero si vemos que es muy llamativa, podemos hacer una evacuación del líquido que tiene dentro de la bolsa y una posterior infiltración para evitar que se reproduzca con facilidad. Para ello, como hemos dicho, tenemos la bursitis encima del borde de la rótula. Aquí vemos la imagen lateral. Y lo que vamos a hacer es, lateral o medialmente, vamos a introducir la aguja como si pincháramos un globo. No vamos por debajo de la rótula, no vamos a la articulación, vamos encima de la rótula, que es donde está la bursitis prerrotuliana. Como veis, lo podemos hacer por la parte anterior, externa o interna, y aquí vemos la imagen en la fotografía lateral. Y por último, tenemos como infiltración de la tendinitis de la pata de ganso, que es un proceso que vemos con mucha frecuencia. Ya nos ha explicado Pinela cómo lo podíamos ver a través de la ecografía. La clínica y la exploración es muy sencilla, tenemos que hacer un movimiento resistido de flexión de la rodilla y aparecerá un dolor importante justo en la zona que hay perpendicular a la tuberosidad anterior de la tibia en la cara interna de la tibia. Ahí tenemos el tendón de la pata de ganso, ahí está la bolsa anserina, que en ocasiones, como hemos visto en la ecografía, aparece aumentada de tamaño con líquido, y lo que hacemos es una infiltración en abanico. Lo que hacemos es pinchar una vez, introducimos una pequeña cantidad de la mezcla del corticoide y el anestésico y hacemos un movimiento sacando la aguja al 50% y volviéndola a introducir en otra dirección diferente, que como veis siempre es en dirección a la cabeza del paciente, puesto que el tendón va en esa dirección. Aquí un pequeño vídeo, si nos da tiempo. ¿Nos da tiempo?
Sí, vamos ya.
Vale. Aquí le hemos hecho, como ayer hablaban del arte, le hemos hecho un cuadro de Miró. Y como veis, es muy facilito, lo hacemos en dirección hacia arriba y lo que hacemos es un abanico en la zona supuestamente que está la inflamación. Es importante la primera vez tocar el hueso, ¿vale? Con cuidado, sin hacer mucho daño, pero tocar el hueso porque el tendón se inserta en el hueso. Y lógicamente queremos hacer la infiltración alrededor del tendón o en la bolsa.
Vale. Muchas gracias. La tendinitis de la pata de ganso, si no se busca, no se encuentra. Y acusamos a muchos pacientes de artrosis de rodilla, y no es un artrosis, puede tener una artrosis de rodilla, pero lo que le invalida es la tendinitis de la pata de ganso. Es una patología que tiene mucho que ver con la estática de la cadera, con las rotaciones, con la forma de andar, sobre todo las personas ya a partir de cierta edad. Entonces, lo que hay que hacer, que al principio no lo hemos comentado, siempre que se va a valorar una rodilla, aconsejamos que el paciente se desnude, esté descalzo, veamos si tiene asimetría, si tiene una escoliosis, si el problema de columna se transmite a cadera, se transmite a, digamos, hacia la rodilla y hacia el tobillo. Porque vamos a ver cosas que aparecen en un sitio y nos dan clínica en otro, ¿no? Este es un artículo, es el que os decía de Hama, es muy bueno. Esto es infumable ahora, a estas horas, pero este artículo lo que nos viene a decir es que hay que explorar, hay que diagnosticar y en principio hay que ser conservadores. Hay que ser conservadores, hay que ser poco agresivos. Y creo que desde nuestro medio, desde la consulta de médico de familia, es la dinámica que solemos tener. La osteoartritis de rodilla, el dolor femoropatelar, deciros aquí, luego ya veréis más cosas, hoy día se habla mucho más ya del síndrome femoropatelar que de la condromalacia. Y veréis revistas que ya lo unifican y dicen, hablemos de síndrome femoropatelar y eso de condromalacia, grado tal, va quedando un poquito más en desuso. Y sobre todo el tratamiento sí que se está enfocando de otra manera, haciendo tratamiento mucho más activo. En definitiva, podemos diagnosticar todas estas patologías, esto nos da un problema funcional y la gran mayoría de las veces hay que hacer técnicas locales, bajar la inflamación, poner esa articulación en descarga, ser conservadores y plantear, digamos, el manejo, que es, bueno, lo dicen los sajones, el self-managing, la autogestión del problema, ¿no? Que el paciente se implique, colabore y muchos problemas van a desaparecer simplemente con eso. Esto es un poco del resumen de lo anterior. El síndrome patelofemoral o femoropatelar, que decimos en España, anterior, sobre todo hay que valorar que el origen de este problema muchas veces está en el arco plantar. Un aplanamiento del arco plantar y una rodilla que tiene una tendencia excesiva al valgo acaba generando una mala posición de la rodilla que con la flexión mantenida y esa rotada nos va machacando la rótula. Entonces, en un momento determinado se decía reposo, férulas, no. Hoy dice no, potenciar el cuádriceps, ver cómo está la musculatura de la cadera. En gente joven puede aparecer desde los 14 años, más frecuente a partir de los 40 años, y hay un manejo muy conservador. Y luego los fisios hacen muchas cosas. Se ha visto, según las últimas revisiones, que poner vendajes específicos, controlados, y viendo el resultado con ejercicios, potenciando el cuádriceps, mejora significativamente en el tiempo si se es consecuente y se tiene continuidad el dolor de este síndrome. El manejo conservador de estas patologías es muy importante, salvo en la patología meniscal grave, roturas traumáticas amplias, que dan rodillas inestables, lógicamente son procedimientos quirúrgicos. O sea, es la tendencia hoy día, se ve revisiones entre gente que se ha operado en menisco y gente que no se ha operado. O sea, los desastres de la rodilla cuando es patología traumática, con rotación, con un golpe que genera problemas en el ligamento, en el cruzado, en el menisco, las famosas triadas, la mayoría van a cirugía y se reparan, y luego recuperación con ejercicio. Pero el problema de las meniscopatías degenerativas hay que ser mucho más conservador. En las series que se han hecho, los americanos han hecho una serie como, bueno, les parece que les sobra de todo, hasta 25 millones de pacientes controlando quién se operaba y quién no se operaba de problemas meniscales degenerativos, y han visto que a lo largo del tiempo la evolución era muy similar, dependiendo de la alteración funcional, de la intensidad funcional que necesitase la persona, pero si no tiene una gran dependencia laboral o habitual o deportiva de ese problema, mejor esperar y ser consecuente con que el menisco, en definitiva, sí que es un protector de una artrosis precoz a nivel de la rodilla. ¿Bien? Y esto siempre nos lo dice Juan Carlos, ¿no? Que es una persona muy sensitiva y le gustan mucho estas cosas. Pues cuéntanoslo tú.
Quiero hacer una puntualización, si me dejas. Sí. Que yo, además veo que como hay expertos en ecografía, no hemos hablado de la ecoguiada ni tal, porque yo creo que esto ya es una fase más extra, ¿no? Yo creo que la ecografía a la hora de infiltrar nos puede dar mucha información. Hay partes ecoguiadas, ecoayudadas, ecodirigidas. Entonces, yo sí que recomiendo, cuando ya empezamos a tener un manejo de la ecografía, antes de infiltrar, por lo menos echar un vistacillo a ver la zona donde vamos a actuar, pues porque no se nos complique, nos ayuda a evitar complicaciones, nos puede ayudar a marcar en qué zona puede ser mejor la intervención. Y ya luego lo que es ecoguiada, pues la verdad es que tienes que tener un manejo un poquito más avanzado y tal. Ahora, eso no quita a que tenemos que saber también hacer las cosas sin recursos, porque no sabemos dónde vamos a estar, si vamos a tener ecógrafo, si no vamos a tener ecógrafo. Entonces, siempre es bueno saber manejarnos en cualquier sistema. Somos MacGyver, ¿no? Pues tenemos que saber actuar ante cualquier adversidad. Y ya no hablo más.
Por último, recordar que como muchas fases de la medicina, tenemos que utilizar los 5 sentidos ante un paciente que nos consulta por dolor de rodilla. Tenemos que utilizar el oído, escuchar e interrogar, preguntar al paciente cuál ha sido el mecanismo de lesión, si existe, la edad que tiene, los antecedentes que tiene, etcétera, etcétera. Tenemos que utilizar la vista, localizar el problema, la inspección famosa lo básico de la exploración física. Tenemos que palpar, explorar y sobre todo no perder destreza clínica. En primaria ahora tenemos la ecografía, pero hasta hace poco no teníamos la ecografía y teníamos que utilizar nuestras manos y utilizar las maniobras exploratorias para poder llegar al diagnóstico. Tenemos que oler, tenemos que interpretar la información recogida y por último nos tiene que quedar el regusto de lo bien hecho, que es apoyarse en pruebas complementarias que, como su propio nombre indica, son pruebas complementarias, son además de lo que tenemos que hacer como médicos de familia.
Aquí tenéis, esto es un curso, hacemos publicidad de nuestro libro del grupo de Senfi, para quien quiera ampliar información, pues le puede venir bien. No está el QR, no me digas que no está el QR.
Es que esto no es.
Y bueno, esto sería el final, luego os proporcionaremos el QR, no sabemos qué ha pasado, para que podáis tener acceso a todos la documentación de apoyar esta ponencia. Y no os olvidéis que en el trabajo, en el día a día, en nuestra consulta, la sonrisa es el lenguaje universal de las personas inteligentes. A mal tiempo, buena cara, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias a nuestros residentes.
Voy a ver si se puede.
Y luego, David, ya veremos ya en el stand Senfi, os dejaremos el código del QR. Bien. Para quien quiera que pase y lo fotografíe. Entonces, os lo dejaremos luego cuando lo...
En el stand Senfi dejaremos el QR.
Vale.
Estaba pasado.
Bueno, y dar las gracias también al equipo técnico, a David y a sus compañeros, porque hacer esto es complejo y sin gente que te apoye y lo haga tan bien como ellos, es muy difícil. Bien. Muchas gracias.